Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Los sapiens nos podemos sentir orgullosos de muchos avances gracias a nuestro pensamiento e inventiva. Llevamos décadas haciendo viajes transatlánticos en jets llenos de comodidades. Nos podemos comunicar instantáneamente con otros sapiens de cualquier parte del mundo y hasta estamos planeando un viaje tripulado a Marte. Pero aún así, vivimos expuestos a los mismos desastres naturales que afectaron a nuestros antepasados que vivieron en las cavernas. Algunos de esos desastres naturales podemos verlos llegar desde lejos con nuestra tecnología, como los huracanes y los tornados. Otros pueden predecirse por los patrones del clima, como las sequías y las heladas. Pero los sistemas de alerta de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento, solo nos avisan con pocos segundos de anticipación. Aunque la evidencia indica que los terremotos suceden con la misma frecuencia que antes, cada vez somos más sapiens viviendo en ciudades cada vez más pobladas. Cuando tiembla la tierra, todo lo que está encima está en riesgo. No podemos evitar ni predecir con precisión los terremotos. Quizá nunca podamos. Lo mejor que podemos hacer es anticipar sus consecuencias, planear nuestra reacción y reducir con ello nuestra vulnerabilidad. Y por supuesto, podemos ayudarnos para cuando sucedan porque la planeación y la solidaridad son cosas de sapiens.
Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta semana está aquí conmigo Maritza Gómez.
Hola a todo el mundo.
Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo. Buen día a todos.
Y también tendremos más adelante a un especialista que nos va a ayudar a platicar del tema de hoy, que es, vamos a hablar de los terremotos, en general de los desastres naturales y de nuestra capacidad o indefensión ante ellos. Porque pareciera mentira que estamos en un tiempo en el que podemos hacer viajes transatlánticos, mensajería instantánea. Estamos planeando viajes a Marte.
Ir a poner telescopios al espacio.
Inteligencia artificial que te hace la tarea. Y todavía somos vulnerables ante los mismos desastres que podían afectar a nuestros antepasados. Desastres como el lamentable suceso de hace unas semanas entre Turquía y Siria, un terremoto de 7.8 grados de magnitud. Ahorita nos platicará el especialista Luis Valdivia, que nos va a ayudar a entenderlo mejor, pero que fue particularmente fatal. La cuenta fatal ha sido altísima.
41.000 víctimas, 35.000 son de Turquía, el resto son personas que han perdido la vida en esta República Árabe de Siria. Y bueno, pues los mexicanos no somos ajenos a este tipo de tragedias, de desgracias, lamentablemente, como muchos, muchos países que lo son, particularmente los que están cerca del Pacífico. Ya nos platicará el doctor Valdivia en unos minutos más, pero bueno, hoy vamos a hacer hincapié en esta situación. Año con año estamos viendo cómo este tipo de desastres se presentan, pero como dices, Víctor, seguimos en la indefensión.
Sí, y bueno, antes de que entremos a platicar de los asuntos técnicos, digamos, para poder comprender acerca de estos desastres naturales, ¿qué podemos hacer con respecto a ellos? ¿Se pueden predecir? ¿Se pueden evitar? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué esperamos hacia el futuro? ¿Qué haríamos si pasara algo aquí? Antes de eso, vamos dando un pasito atrás, porque nos gusta en Cosas de Sapiens tratar de entrar un poco a la profundidad de cada uno de los temas que abordamos para aprender un poquito acerca de cómo los vemos. ¿Cómo hemos vivido en la historia de la humanidad los desastres naturales en general y los terremotos en particular? ¿Cómo creíamos que era, o qué creíamos que eran antes de que hubiera una explicación científica, por ejemplo? ¿Cuáles son algunos referentes? ¿Cuándo empezamos a registrarlos? Lo bueno es que tenemos aquí a una historiadora que nos ayudará, por ejemplo, a darnos esa idea.
Y que también estuvo presente en muchos de ellos. Ya por la edad, yo creo que le tocó estar en algunos de ellos.
No, sí, la visión precientífica, por ejemplo, de los terremotos, que yo creo que es interesante, antes de entrar ya con el científico.
Sí, tenemos la suerte hoy de que el conocimiento científico respecto a la Tierra ha avanzado muchísimo, pero cuáles eran las explicaciones precientíficas sobre los terremotos son unas como súper locas. De repente Aristóteles creía que la Tierra era hueca. Entonces él pensaba, o su teoría de los terremotos era que había vientos al interior de la Tierra que estaban causando terremotos. Ahora, en la cuenca del Mediterráneo, al parecer es una región como particularmente propicia para los terremotos. Entonces ahí los griegos pensaban que Poseidón, que ya sabes era el
dios... Lo hacían enojar.
Ajá, el dios del mar, cuando lo hacían enojar, con su tridente le pegaba al suelo y causaba terremotos. Y entonces así como que habría que pensar que en los lugares en donde hay terremotos, que ya veremos que hay zonas de la Tierra que son particularmente propicias por esta teoría de por las placas tectónicas, ahí se vincula con que había dioses de los terremotos, ¿no? Entonces pensemos en las islas polinesias donde había gente maorí. Ellos tenían este dios Ruaumoko. Ruaumoko, que era el dios de los terremotos y no solo de los terremotos, sino también de los volcanes. Entonces, para ellos, un volcán y su erupción estaba vinculado al terremoto, que bueno, ahora creo que sabemos que no está tan loca esa teoría, ¿no? Que vinculaba esos dos fenómenos naturales. Pero sí, no fue como que, sino hasta mediados del siglo XX, hasta el siglo XX, que realmente empezamos a entender con los avances de la geofísica cómo funcionan los terremotos. Antes de eso, realmente no estábamos como muy en ceros con
la explicación de todas las culturas antiguas era que había dioses, había deidades, y cuando un desastre natural se registraba, se presentaba, se culpaba a los dioses, los molestamos, los hicimos enojar, no estuvimos bien con ellos, y es por eso que se incendió este bosque, se incendió esta selva, hubo esta inundación, hubo este terremoto. Era la explicación que nos dábamos antes los sapiens, ¿no, Víctor?
Así, muchas veces es un castigo por algo que, pues, castigo, vamos a decir que por cualquier cosa que acabes de hacer antes del terremoto se consideraba.
Vivimos siglos entonces, sintiéndonos culpables.
Sí, mucho tiempo. Qué interesante que esto de el dios maorí del terremoto y de los volcanes relacionados, porque hoy sabemos que están relacionados, particularmente en las islas hay una. Un conocimiento empírico de que están relacionados, porque antes de una erupción volcánica se sienten estos movimientos telúricos, ¿no?
Igual el mar, ¿no? O sea, ahora sabemos que hay fosas y hay, bueno, ya escucharemos al respecto, pero lo que ocurre en el lecho marino también impacta en lo que sucede en la Tierra, ¿no? Entonces, me parece interesante que tenían como sus teorías que nos parecen a lo mejor muy básicas sobre los terremotos, pero por ahí iban, estaban ya estas personas como haciendo vínculos entre un fenómeno y otro.
Sí, pero vamos invitando, porque este podcast está hecho en la Universidad de Guadalajara y tenemos investigadores de quienes echar mano para que nos ayuden a entender lo que queremos explicar. Vamos a invitar a que nos acompañe, ya está aquí en la línea con nosotros, ya nos contactó el maestro Luis Valdivia, que es profesor del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien es especialista en riesgos y especialmente en estos riesgos que son los terremotos. Luis, ¿estás por ahí?
Sí. Hola, buen día.
¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Cosas de Sapiens, Luis. Estamos aquí, Víctor, Maritza, Sergio. Te vamos a bombardear con algunas preguntas si eres tan amable a ayudarnos a comprender. Sí. Y empecemos por el principio, Luis. ¿Qué son los terremotos?
Pues mira, son fenómenos producto pues de una Tierra que está viva, por decirlo así, ¿no? Es decir, la Tierra está formada por grandes estructuras geológicas, ¿no? Que se llaman placas tectónicas. Y estas placas tectónicas, digamos, separan la corteza terrestre, que sería como la epidermis de la Tierra, ¿no? Entonces, no es una sola estructura rígida, la corteza o la superficie de la Tierra desde el punto de vista geológico, sino que está separado por placas. Y estas placas se forman producto de los movimientos internos de la Tierra, particularmente de la zona del manto. Hay fenómenos de movimientos importantes en el manto que se reflejan a nivel de la superficie de la corteza y fracturan esta epidermis y forman placas, y estas placas tienen movimientos relativos entre sí, ya sea a través de colisiones, ya sea a través de separaciones o ya sea a través de movimientos tangenciales. Es decir, en las zonas de colisiones una placa subduce, técnicamente se llama así, se mete por abajo de otra placa y genera zonas de deformación y de pliegues y genera grandes montañas, por ejemplo en el Himalaya. Tenemos otras zonas donde se separan las placas y se forma nueva corteza oceánica y forman los que se llaman los rifos oceánicos, que son grandes cordilleras en medio de el Pacífico, en medio del Atlántico, particularmente en el Índico. Y hay otras zonas de bordes de placas que se mueven unas con respecto a otras de manera tangencial y se forman pues grandes fallas transcurrentes, que se llaman así técnicamente, y pues es una de las más famosas fallas transcurrentes, pues es la falla de San Andrés. Entonces, la corteza superficial, la epidermis de la Tierra, está compuesta por placas, entonces, y estos movimientos generan acumulaciones y deformación de los grandes conjuntos geológicos por un lado deforman y por el otro lado acumulan energía, que al momento en que la roca cede por la cantidad de energía que va absorbiendo y deformándose, se rompe súbitamente y entonces genera ondas, y estas ondas son las que nosotros le llamamos sismos. Entonces, los sismos es producto de la presencia de una tierra joven que está en constante movimiento, ¿no?
Luis, dijiste energía. ¿Y de dónde viene toda esa energía?
Pues son los movimientos. El manto tiene movimiento relativamente lento, ¿no? Entonces, este movimiento relativamente lento hace que se deformen las estructuras superficiales de la tierra. Por ejemplo, en la zona donde sube el manto, o el material viscoso, pues en la zona son las zonas de grandes grandes fosas tectónicas, ahí se separa la tierra. Pero sabemos que la tierra no cambia su diámetro, su radio. Entonces debe haber otras zonas donde se sobreponga una estructura sobre otra y son las zonas de subducción. Entonces directamente viene la energía del movimiento de las estructuras internas de nuestro planeta.
Luis, escuchándote ahorita lo que decías y previo a lo que decía también Maritza de lo que Aristóteles pensaba, me vino ahorita a la memoria a nuestra infancia que había unos chicles de bolita que antes estaban rellenos con un líquido, con un dulce, y los niños los masticábamos y le dábamos ahí mucho sabor. Y dices tú, hay muchas placas o hay muchas pieles o hay muchas... podemos decir, lo decías tú ahorita, capas que son las que rodean el globo terráqueo, el mundo. ¿Todas estas placas o todas estas pieles son sólidas? ¿Por qué sale líquido caliente? ¿Por qué sale lava? ¿Por qué sale todo tan caliente?
Bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos que a profundidad, ¿qué sucede con las condiciones físicas a profundidad? Pues cambia la temperatura, ¿verdad? Aumenta la temperatura y también cambia la presión. Entonces, al cambiar la presión, al cambiar la temperatura, llega un punto de fusión de los materiales, ¿no? A 500 kilómetros a profundidad, a 200, a 800, a 900 kilómetros, hay un momento en que hay un juego entre presión y temperatura, entonces hace que se haya una fusión parcial de estos materiales sólidos y se generan zonas de concentración de material viscoso. Okay. Y estas zonas de concentración de material viscoso son las que se mueven hacia arriba y son las que generan lo que se llama el magma. Y este magma, al salir a la superficie, es lo que nosotros lo denominamos como lava. Pero es como consecuencia del juego entre las variables de presión y las variables de temperatura que se dan en el radio de más o menos de 4.000 o 5.000 kilómetros que tiene la Tierra, que va desde la corteza, pasa por el manto y llega al núcleo, ¿no? Entonces hay unas partes del manto superior y de la corteza baja, donde hay fusiones parciales, ¿no?, de las rocas, y estas, digamos, son las que nosotros denominamos como magma, que es un material líquido a temperaturas muy altas que se mueven hacia arriba y salen a la superficie y son los que reflejan los fenómenos de carácter volcánico.
Muy bien.
Luis, ¿qué tal? Saluda Maritza.
Sí, buenos días.
Estoy como muy interesada en traer la discusión de cómo impactan estos fenómenos naturales en lo social. Entonces, pienso en dos cosas. Lo primero es como lo realmente reciente que es nuestro conocimiento sobre el planeta, ¿no? Pensando que hasta... a lo mejor principios del siglo XX hasta la década de los 30 fue que surgió esta teoría de las placas tectónicas, y que no fue, si estoy en lo correcto, hasta con la Guerra Fría y el año geofísico internacional que empezamos a realmente desarrollar tecnología que nos permitiera conocer nuestro planeta. Entonces, esa sería como una primera pregunta. ¿Cómo ha avanzado nuestro conocimiento sobre la Tierra? ¿Qué tan reciente es este conocimiento del que nos estás contando? Y lo segundo es, pensar cómo interactuamos los sapiens con estos fenómenos naturales. O sea, estos fenómenos ocurrirían con o sin nosotros, ¿no? Pero ¿en qué momento un fenómeno natural se convierte en una catástrofe? ¿Cómo nos impacta, digamos? ¿Para quién es la catástrofe? ¿Para la Tierra o para nosotros?
Sí. Mira, de la primera pregunta, como bien lo mencionas, a partir del año geofísico internacional, que fue en los 50, se empezó a entender mejor lo que sucedía en la Tierra desde el punto de vista geológico. Pero ya existió una persona muy importante en el ámbito de la geología que ya había planteado una teoría de que la Tierra se movía, ¿no? Que las estructuras, las cordilleras, los océanos se movían, que había y él utilizó, digamos, la semejanza entre el borde de la costa de Brasil con el borde de la costa de África, ¿no? Parece que como que encajaban como si fuera un rompecabezas. Entonces se llamó Wegener, que fue un alemán Alfred Wegener, a principios del siglo XX, donde propuso lo que se llamó la teoría de la deriva continental. No más que él no conocía las características de a profundidad de la Tierra, ¿no? Porque pues todavía no había información a través de los sondeos, no había incluso aparatos que pudieran sondear lo que pasaba a profundidades, ¿no? Simplemente observábamos lo que pasaba a superficie. Entonces, ese fue un problema principal de por qué la teoría no tuvo consenso en los científicos y no fue validada como una teoría que explicara el origen del relieve terrestre, ¿no? Por esa falta de conocimiento que existía de qué está pasando, qué pasaba a profundidad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos Estados Unidos, Europa y Rusia empezaron a tratar de contar con información de la Tierra, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer muchos sondeos del fondo del océano y encontraron enormes sistemas de cordilleras en medio del océano, y entonces y empezaron a ver cosas características muy particulares de que ciertas particularidades de las rocas tenían cierta polaridad distinta a la polaridad que existe actualmente. Entonces se empezaron a dar cuenta que el fondo oceánico se estaba moviendo. Uh-huh. Y que se estaba moviendo, entonces que estaba vivo, que no era estático, que las sierras, las montañas, los valles, el océano no era algo que existía desde el origen de la Tierra, sino que algo que se estuvo moviendo constantemente. Entonces a partir de ahí, los sondeos siguieron y se profundizaron, y se empezó con todos esos datos que se fueron generando de una gran cantidad de exploraciones que se dieron a nivel mundial, particularmente de Estados Unidos. Se conformó en los 60 y los 70 la teoría que se llama teoría tectónica de placas, y que esa nos permite entender el origen de los sismos y el origen de los sismos, porque curiosamente el vulcanismo y los sismos se restringen a áreas muy particulares de la Tierra, no están distribuidos, digamos, de manera azarosa, sino que hay como franjas, como líneas muy particulares que se les llamó, por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico, del Mediterráneo, del Himalaya, del Índico. Entonces esas zonas donde es exactamente donde convergen esas estructuras geológicas y donde hay deformación y hay choque, y entonces se genera acumulación de energía, y por lo tanto al tiempo esta acumulación de energía rompe la capacidad de deformación de las rocas y se libera de manera súbita. Entonces a partir de esas grandes exploraciones geofísicas que se dieron a partir de los 50, se construyó la teoría de la tectónica de placas, que es la teoría que mejor explica las características y el origen de estos dos fenómenos geológicos que van íntimamente relacionados, que son los sismos y los volcanes. Entonces ese por un lado. Entonces eso ahora ya nos permite a nosotros entender que los sismos importantes o la mayor cantidad de sismos importantes que son destructores se generan en ciertas franjas de la Tierra, ¿no? En las zonas de choque, que se llaman las zonas de subducción, y que corresponde a todo este cinturón del Pacífico, particularmente que abarca el 60 o 70% de los fenómenos geológicos. Toda la zona del Mediterráneo, que precisamente ahí está Turquía como una zona muy activa, porque ahí choca la placa de África con la placa de Europa, y luego hay otra placa más pequeña que es la de Anatolia, que justamente ahí es donde se generó el sismo. Toda la placa del India, que chocó con Eurasia y formó las enormes montañas del Himalaya. Entonces, esto nos ha permitido entonces tener un conocimiento más preciso de cuál es el origen del fenómeno y, por lo tanto, pues estudiarlo de manera más puntual para poderlo predecir, porque siempre lo que queremos nosotros es tratar de predecir los fenómenos, porque son fenómenos que pueden generar catástrofes, y como tú mencionas, pues desafortunadamente estos fenómenos que son propios de la evolución de la Tierra generan catástrofe, pero no necesariamente un fenómeno como un volcán, la aparición de un volcán o la aparición de un sismo genera catástrofe, sino tiene que combinarse otras cosas.
Otras cosas como, por ejemplo, el hecho de que había muchas personas viviendo en esa zona, y a mí me gustaría ligarlo ya de una vez, Luis, si estás de acuerdo, a la actualidad y al suceso más reciente y lamentable del terremoto que sucedió en esta zona, en la provincia de Karaman Ras. ¿Por qué fue tan grave el terremoto de Turquía y Siria? ¿Por qué la cifra fatal ha sido tan alta? ¿Por qué se cayeron tantos edificios? ¿Cuál es ahí el factor importante que podríamos identificar?
Mira, yo pienso que tenemos que desglosar las variables. Una primera variable es que es un sismo muy grande, eso sí, un sismo arriba de 6, de 7, son sismos muy importantes que generan o liberan mucha energía y que deforman las estructuras de la superficie y, por lo tanto, también afectan las estructuras humanas. Entonces, un primer elemento que ayuda a explicar la catástrofe es la magnitud, pero no explica toda la catástrofe, sino es el primer como cimiento para construir el edificio, el entendimiento del fenómeno. Entonces, es la magnitud del sismo, uno. Segundo es que son sismos generados en fallas transcurrentes. Como os decía, estas son fallas que se desplazan los bordes de manera tangencial. Entonces, estas fallas transcurrentes generan sismos muy someros, de 10, 12 kilómetros. No como, por ejemplo, aquí en México, que la zona de Oaxaca, en Chiapas, los sismos pueden tener incluso profundidades de 40, 50, 60 kilómetros. Entonces, entre más somero es el sismo, es más intenso lo que se manifiesta en superficie. Entonces, esa es la segunda variable, que es relativamente somero en sismo, un sismo muy grande. Entonces serían las dos explicaciones físicas, pero se combina con un aspecto que se llama vulnerabilidad. Es decir, es una zona, primero, con alta densidad de población. Es una zona que en los últimos años se empezó a construir edificios de 8, de 10, de 15 pisos. Esa construcción de edificios, al parecer, no cubrieron con los criterios que debió haber habido una normatividad en función de lo que ya había sucedido en esa área. Esa área es una zona históricamente ocupada desde hace miles de años, ¿no? Es una zona que comunica Asia Menor, que comunica la zona de Israel con Europa. Entonces, es una zona que tiene asentamientos humanos muy, muy antiguos. Entonces, llevan un registro histórico muy permanentizado de que es una zona sísmicamente activa. Entonces, en función de ese conocimiento empírico, debe de haberse, digamos, establecido normatividades más estrictas para la construcción ya de edificios. Al parecer, pudo haber habido una normatividad, pero viene la otra parte muy importante que tiene que ver con el fenómeno de corrupción. Al parecer, pues ya es por las ganancias, los intereses económicos, muchos de los desarrolladores, muchos de los inmobiliarios, no respetaron una normatividad mínima en la construcción, y lo que hizo la autoridad, simplemente les cobró un dinero para regularizar esos edificios. Entonces avalaron la corrupción y la falta de normatividad. Entonces, ese es otro elemento que nos ayuda a explicar la catástrofe. Y el último elemento que nos ayuda a explicar la catástrofe es que fue en la noche, cuando la gente estaba dormida.
Hubo
en
menos
el sueño profundo.
Menos oportunidad alejarse de los edificios, de salir corriendo.
De poderse salirse, porque pues estaban en la hora más profunda del sueño, entonces fue difícil despertarse. Cuando ya estaban despertando, pues ya los edificios, que eran muy débiles, se empezaban a caer. Entonces se ve que no había ni, y como último, como colorario para este enorme desastre de miles y miles de pérdidas de vida, es que no hay una política de protección civil.
No tenía aletas tempranas.
Quedó totalmente, sí. No hubo alertamiento temprano. Sí, lo que pasa es que como esos sismos se generan casi in situ, haz de cuenta, tú ves la ciudad y la montaña al fondo, entonces es muy difícil establecer, digamos, sistemas de alertamiento temprano para sismos en esas condiciones porque el epicentro está a 2, 3, 5 kilómetros. A ver, entonces,
la diferencia, la diferencia, por ejemplo, con la Ciudad de México es que normalmente, o generalmente son sismos que se generan en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, Chiapas. Guerrero, que están a 200, 300, 500 kilómetros.
Chiapas, 1,000 kilómetros.
1,000 kilómetros de distancia.
Eso que dice Víctor es bien interesante, porque decías tú esto que pasa ahí en Israel con la cercanía. ¿Por qué a esa distancia, 1,000 kilómetros de Chiapas, 800 de Tuxtla Gutiérrez, casi 600 de la capital de Oaxaca con la Ciudad de México, o en el mismo Guerrero con Chimpalcingo, que también es una distancia grande, ¿por qué en la Ciudad de México se siente más fuerte y por qué sufren más ellos este tipo de cuestiones, tanto físicas como de intensidad? Porque nosotros que estamos en Jalisco, que estamos en esta franja, que tú hablabas de este cinturón del Pacífico, sí lo sentimos, pero no lo sentimos con esa fuerza y con esa intensidad en nuestros edificios.
Porque también tenemos que entender, digamos, que hay condiciones particulares del sitio donde están, digamos, asentadas las poblaciones. Guadalajara tiene una condición particular de un suelo menos deformable que la Ciudad de México. La Ciudad de México está asentada en un antiguo cuerpo lacustre donde los sedimentos están totalmente, se pueden deformar completamente. Y entonces hay agua, hay sedimentos, y entonces actúan de manera muy distinta a los sedimentos que se pueden deformar ante movimientos sísmicos que no necesariamente tienen que ser de magnitud mayor, ¿va? Ese es el problema de, por ejemplo, de la Ciudad de México, que sus condiciones del subsuelo lo hacen más vulnerable a eventos de sismicidad importante.
Como dice la canción,
la condición particular.
La canción dice Guadalajara en un llano, México en una laguna. Eso quizás resume esa condición que también me lleva a una pregunta muy importante, creo que nos hemos hecho, es ¿se pueden predecir? Digo, la alerta temprana es una cosa que, según entiendo, el sismo sucede lejos y se alcanza a avisar unos segundos antes para que la gente alcance a salir de sus casas con una alarma.
Y que se es lo escucha que se está, con fuerza.
Y que se escucha
y
con
aparte,
mucha fuerza.
En la Ciudad de México.
Y hay no una solo, cultura de que se sabe qué hay que hacer cuando pasa.
No solo está la alerta hacia todo lo que da, sino que ya todo el mundo tenemos el Sky Alert. Entonces es como... córrele, porque si no fue la alarma que sonó en el afuera de tu casa, ya es Sky Alert y es como corre.
Y que eso disminuye la vulnerabilidad, que es uno de los factores más importantes por el cual se multiplica el riesgo. Pero entonces, otra pregunta más, digamos, de largo alcance es: ¿podemos predecirlos con anticipación? Una anticipación de años, de días. ¿Es verdad que ya podríamos como considerar que en tal día y a tal hora va a pasar, o eso todavía no llegamos?
No, es imposible poder predecir el día y la hora. Lo que sí se puede predecir es cuáles son las zonas más con mayor probabilidad de poder generar un sismo de cierta magnitud. Eso sí se puede predecir, ¿no? Con todos los estudios geofísicos, por ejemplo, que están haciendo en la zona que va desde Jalisco, por poner el ejemplo, Jalisco a Chiapas, sabemos que zonas no han tenido sismos importantes en los últimos 100, 50, 200 años. Y en las zonas donde no ha habido sismos importantes a lo largo de todo este borde de la zona costera de México, sabemos que esas zonas que no ha habido sismos están acumulando energía y por lo tanto va a llegar un momento en que se rompa las rocas y generen un sismo. Entonces, se pueden identificar las zonas más probables de generación de energía y un poco el tamaño del sismo en función de la acumulación de las deformaciones. Eso sí se puede hacer, pero se puede prever que en un periodo de 10 años, de 15 años, puede presentarse un sismo de tal magnitud, pero nunca, hasta ahorita no ha habido la manera de poder predecir, y va a pasar mucho tiempo en predecir, porque los sismos es un fenómeno muy complejo desde el punto de vista geológico, ¿no? Interviene una gran cantidad de variables. Entonces, esas variables están en función de las condiciones de profundidad de las rocas y de las energías que están acumulando. Entonces, es muy difícil. Ni siquiera, por ejemplo, en Estados Unidos, están monitoreando las fallas. Se pueden predecirlo porque hay a veces fallas que no se observan en superficie y que pueden ser las que se pueden romper en un próximo sismo. Entonces, ni siquiera en Estados Unidos, en la falla de San Andrés, que está completamente monitoreada, tiene la capacidad de poder predecir, mucho menos en zonas como en Anatolia o en Turquía, donde de plano pues es tan compleja la geología y la tectónica que pues es imposible poder predecir. Entonces lo que se tendría que más bien hacer es tener una política de protección civil y una normatividad en función del conocimiento histórico que se tiene del tipo de sismos que se están presentando, por lo menos tener esos dos elementos para que no esté totalmente la población expuesta a sufrir pues una catástrofe, de la catástrofe que tuvo Turquía, o de lo que nos sucedió en México a nosotros en los años 80, que afortunadamente 85. Fue parteaguas, en los 85 parteaguas de la construcción del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿no? Entonces debe haber, yo pienso, que políticas de protección civil para disminuir la vulnerabilidad y aumentar lo que le llaman en los últimos años la resiliencia, que es la capacidad de respuesta de las sociedades ante un evento perturbador.
Históricamente, el terremoto con más personas muertas ocurrió en China en 1556. Murieron aproximadamente 830.000 personas. El terremoto más fuerte jamás registrado alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, el cual golpeó a la región de Valdivia, en la costa sur de Chile, en mayo de 1960. Duró 10 largos minutos y destruyó ciudades completas, al grado de modificar la geografía de esa región. En México, uno de los terremotos más devastadores tuvo lugar el 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Aunque las cifras oficiales registraron 5.000 víctimas mortales, estimaciones extraoficiales arrojaron más de 10.000 decesos, cerca de 50.000 heridos y al menos 250.000 personas que quedaron sin hogar.
Luis, en tu experiencia y hablando de esta perspectiva de la que hablaba Víctor al inicio del programa, a futuro, se habla que en 3.000 años la ciudad de Los Ángeles va a pasar enfrente de San Francisco cuando se muevan las placas deslizándose, así como si estuviéramos de un lado del metro y del otro lado viéramos a los pasajeros que van en la dirección opuesta. Y hablamos también de la cultura de la protección civil y hablamos también de la investigación, de la capacidad que gobiernos como el de Estados Unidos tienen para ir hacia adelante y ver lo que viene. En tu experiencia, ¿cómo podemos en México, que formamos parte de este cinturón del Pacífico y que hemos sido víctimas en muchas ocasiones de terremotos que han cobrado muchas vidas, qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben hacer las universidades? ¿Qué deben hacer los centros de investigación para prevenir situaciones que tarde o temprano vamos a vivir, que tarde o temprano la naturaleza no nos va a pedir permiso para reacomodarse, para volver a expulsar líquidos, para volver a comer territorio, no sé? ¿Qué es lo que propones? ¿Cómo ves tú las cosas?
Pues mira, yo pienso que hay muchas tareas muy importantes que tienen que desarrollar tanto en el ámbito universitario, con el ámbito del gobierno, y que tienen que ver con que en las universidades tenemos que reforzar el conocimiento técnico sobre el entendimiento del territorio, ¿no? O sea, tenemos que por lo menos saber qué ha pasado en el territorio, porque por ejemplo en Jalisco no se tiene información de lo que nos ha sucedido en los últimos 100 años, no digamos en los últimos 300, 500 años, ¿no?
No se tiene porque no la hemos investigado o porque no nos la quieren dar.
Pues porque, ¿cómo te diré? Había como una especie como de indolencia, de no entender que lo que sucede ahora es producto de lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en China, en Japón, tienen 3.000 años de observación de los eventos. Por ejemplo, en Japón tienen detalladamente observaciones de 400 años de eventos de tsunami, ¿no? Y aquí en México ni siquiera habíamos documentado un evento de tsunami tan importante como el 3 de junio de 1932. Ni siquiera habíamos documentado bien ese evento importante de tsunami y de sismo en el 32. Imagínense, entonces como que había una cierta indolencia. Entonces tenemos que abrir líneas de investigación que nos permitan consolidar el conocimiento del territorio, entender las variables que están involucradas en la génesis de los fenómenos, qué fenómenos están ocurriendo en nuestro territorio, ¿no? Si son sismos, si son huracanes, si son tornados, si son tsunamis, si son deslizamientos, si son agrietamientos, ¿no? Y sobre todo en particularmente en México y en Jalisco, donde tenemos una gran cantidad de fenómenos peligrosos y tenemos infraestructura vulnerable y tenemos mucha población asentada, por ejemplo, en áreas peligrosas como Ciudad Guzmán, como Sayula, como Ocotepec, como
Ameca. Lo que pasó en Tezistán cuando se abrió la tierra y algunas personas cayeron en la grieta.
Sí, la misma zona de Guadalajara con el tema, por ejemplo, de inundaciones, de agrietamiento, de hundimientos, porque también hay un factor adicional que tiene que ver con no nomás los fenómenos naturales están originados por las propias, digamos, comportamientos de la naturaleza, sino nosotros estamos induciendo también el incremento de los fenómenos a través del mal uso de los recursos. Por ejemplo, los aludes, debido al cambio de uso del suelo. El ejemplo es hace algunos años en San Gabriel. La extracción del agua de los acuíferos está incrementando los agrietamientos en Ciudad Guzmán, en Sayul, en Zacualco, en San Marcos, en Ameca. La deforestación está incrementando la inestabilidad de las laderas, ¿no? Cambios en las condiciones naturales de los cauces, por ejemplo, en la zona metropolitana está incrementando las inundaciones. La gente más vulnerable, más pobre, con menos recursos, está asentándose en zonas más peligrosas, por ejemplo, en el área de Tlajomulco. Entonces estamos nosotros construyendo un modelo y una ciudad de riesgo debido, digamos, a la incapacidad que tiene el gobierno de poder establecer directrices de ordenamiento territorial, ¿no? Porque entonces están dominados los intereses, digamos, privados, ¿no? La parte de Guadalajara, la parte inmobiliaria, ¿no?
Vamos a ver de los 64 edificios que ahora se construyen en zona metropolitana de Guadalajara, cómo se comportan en los próximos 10 o 15 años con respecto a los terremotos.
Sí, ya nos explicabas que una de los factores importantes del lado de la vulnerabilidad, pues son las normativas que se respeten y que no, bueno, y que la corrupción puede evitar que eso suceda, por decirlo suavecito. Si entiendo bien, Luis, y ya para llegar al cierre de este tema, los terremotos no los podemos evitar. Predecirlos es algo que no tiene mucha precisión, aunque tiene un grado de probabilidad tanto geográfica como de temporal que puede ayudar mucho, pero no podemos decir cuándo y a qué horas. Entonces, si no los podemos predecir, no los podemos detener, no podemos saber cuándo van a suceder, el lado de la ecuación que sí podemos influir es del lado de la vulnerabilidad. No del riesgo, sino de la vulnerabilidad. Eso significa estar mejor preparados, construir mejores edificios, cumplir las reglas que ponemos y hacer mejor ciencia. ¿Te parecería que eso es más o menos un resumen en cuanto a lo que podemos hacer con respecto a ellos, o qué más agregarías?
Sí, completamente de acuerdo. O sea, mejor ciencia y sobre todo que el gobierno tenga una política de control del crecimiento urbano y que no haya tanta población tan pobre y en zonas marginales que aumente su vulnerabilidad, ¿no? También es muy importante, tiene que ver con la justicia social.
Sí, eso es una algo terrible, que en muchas zonas muy a tu riesgo se asientan irregularmente personas y no se les provee de la información ni tienen opción para evitar el riesgo. Así que si los edificios nuevos tienen riesgo, ahora imagínate aquellos lugares en donde no hay ninguna normativa. Bueno, pues el riesgo está, siempre existirá. Según entiendo, terremotos siempre ha habido y habrá. Ayúdanos ya nomás para finalizar, Luis, a entender si esta pregunta que flota por ahí entre el argot, a ver si es cierto o no. ¿Están sucediendo más terremotos últimamente y por qué no?
Sí, no, porque es un fenómeno propio natural de la evolución de la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que ahora los sentimos más porque hay más población, hay más gente asentada en zonas más diversas, hay mejor conocimiento y en algunos lugares hay más instrumentos que permiten tener un monitoreo más detallado. Entonces, básicamente tiene que ver con que hay más presencia humana en el mundo, en cualquier región. Y por lo tanto se están sintiendo y por lo tanto se están percibiendo y se están registrando. Pues hace 300 años, por ejemplo, en la zona costera de Jalisco no había nadie, ¿no? Y los tsunamis que tenían erupción, pues casi nadie los registraba, ¿no? Entonces, más bien, básicamente porque hay más población y hay más personas que están registrándolos y están documentándolos, ¿no? Entonces, por eso sentimos que hay más sismos, pero en realidad es el mismo comportamiento de la Tierra desde hace algunos cientos de miles, por no decir algunos millones, porque en geología la unidad de medida del tiempo es el millón de años, ¿no?
Muy bien, Luis, y eso tiene que ver con lo que decías, Maritza, al principio de, bueno, es catástrofe cuando hay gente, pero si no, simple y sencillamente fue algo que pasó, ¿no? Como dice esa frase de si un árbol cae en el bosque, pero no hay nadie que lo oiga y su ruido.
Realmente se cayó.
Bueno, Luis, te agradezco mucho tu tiempo, tu explicación, que nos ayudaras aquí a desmenuzar un poco todo este tema que nos interesa mucho y que queremos comprenderlo y que aparte nos ayuda a darnos una idea de cómo enfrentamos el mundo en el que vivimos, los problemas que inevitablemente tendremos y los que lamentablemente se llevaron a muchos de nuestra especie, pero que tendríamos que aprender, pensar, planear y actuar hacia adelante para poderlos enfrentar mejor. Te agradezco mucho, Luis, haber estado aquí con nosotros en Cosas de Sapiens.
Gracias a ustedes, muy amable y buen día.
Bueno, pues ya escuchamos a Luis Valdivia, el experto en riesgos en general, pero en este caso nos ayudó a entender de terremotos. Algo que acabamos de escuchar de él que pudiera yo puntualizar, además del resumen que nos ayuda a hacer, es cuando está abajo se llama magma y cuando sale se llama lava.
Así es.
Esa roca fundida abajo uh-huh. se llama magma y se puede estar moviendo, y hasta que sale por un volcán se llama lava. Inevitables. Los terremotos, como también muchos otros desastres naturales, siempre han sucedido. Lo que podemos hacer es medir, planear, tratarnos de mover del lugar si es que viene, por ejemplo, un huracán y nos avisa.
Dormir con tenis,
tener sistemas de alerta tempranas. Ahora, todo eso pareciera que no es suficiente y lamentablemente no es todo completo y perfecto, pero nos ayuda muchísimo. Antes solo podíamos pensar que era un castigo divino o que solamente podíamos darnos una idea de que llegaba un huracán cuando ya estaba encima de ti. Hoy tenemos tecnología que nos ayuda a avisar temprano. Hacia allá va la investigación y la innovación que nos ayudará a identificarlos mejor. No los vamos a poder evitar. Al parecer, predecirlos con precisión, los terremotos, así decir, a tal día y a tal hora va a suceder, no es algo viable. No va a suceder pronto, quizá en el futuro. No, nunca sabemos qué inventemos después, pero por el momento no se puede. Pero bueno, vamos a tratar de comprenderlos mejor. Y de hecho, no solo en la Tierra. Escuchábamos por ahí que hace ya 4 o 5 años se lanzó una misión espacial a Marte con sismógrafos. Es decir, hay una nave que ya está midiendo los martemotos. No son terremotos, no es la Tierra, es martemoto. Uh-huh. Y ya tenemos ahí un sismógrafo dándonos una idea de cómo se comporta allá, lo cual nos ayuda a entender un poco más de cómo se comportan acá. Y también el Luna, ¿cómo se llamarían en la Luna?
Lunamotos.
También hay sismógrafos en la Luna. Ya se colocaron ahí y sabemos más o menos cómo funcionan allá, lo cual nos ayuda a saber más de cómo es nuestro planeta, ¿no? Pues alguna reflexión final para cerrar el tema de hoy de estas catástrofes naturales, los terremotos y lo que podemos hacer al respecto.
Nada, pues qué triste y qué lamentable esta situación de Turquía y de Siria. Las víctimas, estábamos viendo fotografías, videos de los niños, de las mujeres, de los ancianos, que son los que más sufrieron porque son los que tuvieron menos oportunidad de correr, de acercarse a un espacio seguro. Y también estoy pensando en esta serie de funcionarios corruptos que los hay en todas partes del mundo. Si dormirán bien, si perdieron algún ser querido, quienes formaron parte de la corrupción. Estoy pensando en el colegio ese Repsamen de la Ciudad de México y de todos los edificios que fueron construidos sin licencias porque un inspector se hizo de la vista gorda, porque un funcionario se llenó los bolsillos, porque algún delegado dijo aquí no pasa nada, vámonos. Y bueno, estamos pagando las consecuencias. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es no formar parte de todas estas cosas, de todos estos círculos. Y cuando vemos una situación de estas, cuando vemos que nuestra calle, nuestra colonia, por el lugar donde trabajamos, está construyendo algo y vemos que las cosas no se están haciendo bien, hay que hablar, hay que denunciarlo, hay que levantar la mano, hay que decirlo.
Sí, yo creo que pones el dedo en la llaga en cuanto a la afectación social de un fenómeno natural inevitable, pero que pudo haber estado mejor preparada la sociedad. Afortunadamente en México ya tenemos más cultura de qué hacer en el momento y sistemas de aviso temprano. Se ha criticado mucho porque este terremoto sucedió entre dos países en donde si el grado de corrupción abajo causa problemas, ahora imagínate cuando el grado de corrupción llega hasta arriba. Sí. Y las críticas son precisamente a que son dos regímenes autoritarios, totalitaristas, que han hecho las cosas pues a su manera, con menos instituciones de contrapeso que ayuden a verificar que se haga lo que le conviene a la mayoría. Y yo creo que entonces ahí el apunte es, hay que tener instituciones sólidas que nos ayuden a cuidarnos de las catástrofes que pueden suceder, porque tener un sistema, por ejemplo, de científicos investigando para poder planear, hay que primero saber, hay que comprender para poder después planear y después accionar, tener una estrategia y un protocolo de cómo accionar cuando suceda algo inevitable. Al parecer, y la crítica es, en estos países no estaban posicionadas las estrategias y eran muy débiles las instituciones que tenían que proteger a su población.
Muy triste.
Bueno, lamentable, pero los terremotos van a seguir sucediendo. Lo que podemos hacer es estar preparados y lo mejor que se pueda y aprender de ellos, tener una idea de qué son, no caer en chismes de que se pueden predecir, porque ya sabemos que no. Uh-huh. No caer en la idea de que cada vez suceden más, porque ya nos explicó Luis Valdivia, simple y sencillamente nos enteramos más, vemos más personas y nos enteramos más. Ya no caen árboles en el bosque vacío, porque ya casi no hay bosques vacíos, en todos lados hay gente, y de donde pase un terremoto ya nos vamos a enterar en segundos. Antes a lo mejor mejor no te enterabas, pero ahora en segundos lo ves en Twitter. Y pues bueno, en algunas zonas están muy pobladas.
Yo subrayaría nada más para terminar que una catástrofe solo es una catástrofe cuando no tenemos los recursos adecuados para hacerle frente a lo que es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, subrayaría eso, que hay que integrar a los expertos a la no solo a la creación, sino a verificar que se cumplan estas políticas públicas que a fin de cuentas son para cuidarnos a nosotros mismos. Y nosotros como ciudadanos también estar al tanto de la rendición de cuentas, ¿no? Que en efecto se cumplan las políticas que tengan en cuenta conocimiento científico y técnico.
Y la seguridad de todos es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Tenemos que participar todos. Pues bueno, ahí cerramos el tema de hoy. Agradezco mucho a Luis Valiva que estuvo aquí ya con nosotros hace un momento. Y pues bueno, muchas gracias Maritza, muchas gracias Sergio, sobre todo muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Como siempre, referencias y lecturas sugeridas a través de la descripción de los programas. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.